Radio Rebelde.
El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro.
La radio de todos.
¿Cómo les va? A nosotros bien. Cada día mejor. La Bataglieta o la Bataglianeta, como les guste más, sigue ganando. Y ahora y no más. Dentro de dos días tenemos el desafío de jugar contra Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina, que tiene el valor adicional de que en caso de ganarla, clasifica en forma directa para la Libertadores de América. Ese gran delirio Ceneice que aparece como lo más deseado. Hola, Agustina Lucaroni, ¿cómo te va?
Buenas noches. Muy bien, la verdad que muy bien.
Decís que yo te veo por esta visión virtual del Meet que tenemos en este momento, pero ¿qué pañuelito te echaste?
Tengo una cena con amigos después. Entonces ya estoy preparada.
Felicitaciones a tus amigos. Hola, Gustavo Ignacio Morato, el hombre de la pipa. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy contento, bien.
Me encanta. Morato, no te escuchamos. O levantás el volumen o pasa algo que está muy bajo. No sé cómo es el tema tecnológico, pero está muy, muy bajo. Prácticamente no lo escuchamos a Gustavo.
¿Ahora me escuchan? No.
No.
Bueno, mientras Gustavo arregla su... Está muteado, me dicen. Acá nuestra operadora Dayana, ¿eh? Desmuteate, Gustavo, qué modernidad.
Los nuevos términos de... que nos dejó la cuarentena.
Sí, la tecnología nos va a dejar a nosotros si seguimos sin aprender. Gustavo, ¿te desmuteaste? No se desmuteó. Bueno, sigamos.
Igual es extraño porque no tiene el micrófono.
No figura como desmuteado, pero en realidad no lo escuchamos. Va a tener que salir y entrar de nuevo, me dice la operadora. Haz eso, Gustavo, si nos estás escuchando.
Ahí está.
Decíamos entonces, el sábado.
Sábado.
Ya no sé ni qué jugamos, últimamente estamos sabaderos. Boca jugó contra Atlético de Tucumán, creo, para mi gusto, que es un excelente primer tiempo, realmente excelente, con algunas suplentes. Yo no sé si Boca tiene suplentes ya, porque en realidad hay un plantel de 23, 24, 25 jugadores que se va rotando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Gustavo, te vemos nuevamente. A ver si te podemos saludar. No, Gustavo ahora ni siquiera oye. No solo no puede hablar, sino ni siquiera puede oír. Bueno.
Qué mal en peor.
Decía entonces, Boca formó con Rossi, Advíncula, Licha López, que volvió, Cali Izquierdos y Fabra. En el segundo tiempo, como estaba previsto, salió el Cali Izquierdos y entró Marco Rojo. En el medio jugó Campuzano, a la derecha, y después vamos a hablar en particular de Rodrigo Montes, joven de 21 años, que había jugado los dos partidos que Boca jugó con los chicos por el tema post-Brasil. Sobre la izquierda jugó... ¿Quién jugó sobre la izquierda? Ya no me acuerdo ni la jugada. ¡Ramírez! De enganche jugó Cardona, que volvió después de un parate bastante largo. Y arriba jugaron Pavón y Orsini. ¿Cómo me cuesta? ¡Opa! Bueno, yo creo que Boca hizo un excelente partido en el primer tiempo, realmente con esa idea de batalla, que en el 4-3-1-2 sean permanentemente móviles, que los jugadores no ocupen posiciones estáticas. Hizo un buen primer tiempo Cardona, y yo quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de Rodrigo Montes. Rodrigo Montes es un joven que hace unos días cumplió 21 años, que después de una excelente jugada hizo el segundo gol de Boca, una jugada donde Cardona habilita a Pavón. Pavón desborda muy bien, levanta la cabeza y en vez de mandarla a una disputa entre el arquero, los dos centrales y Orsini, da un pase hacia atrás donde viene libre Rodrigo Montes y define muy bien. Con un agregado, Rodrigo Montes es principalmente derecho, juega como volante sobre la derecha y el gol lo hace de zurda. Creo que es notable eso, como se está entrenando muy bien, a mi entender, en Boca, desde las divisiones inferiores, por supuesto que respetando la pierna más hábil de cada uno de los jugadores, la posibilidad del uso de la pierna menos hábil entrenándola. No sé qué te pareció a vos el partido, Agus.
Sí, a mí también me pareció muy bueno. Y me parece importante esto de que se va afianzando, ¿no?, la estructura que plantea Battaglia y que va tomando su forma. Y también lo que decías de que son 23 jugadores, por decir algo, y que todos están para estar de titulares, ¿no? Que todos están peleando la titularidad. Y eso me parece que está bueno, poder contar con distintos jugadores según el planteo del partido. Creo que vamos encaminados y que ilusiona un equipo así.
Eso mismo, ilusiona. Gustavo Ignacio Morato, ¿nos escuchás?
Sí, ahora yo los escucho perfecto. No sé si me escuchan ustedes a mí.
Perfecto.
Bueno, no, lo que yo decía, que lo que me pareció realmente importante es que pudimos, digamos, capear con un equipo que yo no llamaría suplente, sino un equipo alternativo con algunos cambios, quedar bien, quedar todavía posicionados en el campeonato y prepararnos todo para el miércoles, ¿no? Que es para nosotros el tema más importante por el tema de la Libertadores.
Sí, creo además que después de no jugar bastante tiempo por sus problemas físicos, yo vi muy bien a Nicolás Orsini. Es un delantero muy interesante, jugó desmarcándose hacia los extremos, recorriendo el frente de ataque, cruzando y haciendo diagonales. No estuvo fino para la definición. Un pase largo en el primer tiempo, cuando el partido todavía estaba 0-0, de Licha López, lo encontró corriendo con ventaja sobre los dos centrales, quiso mandarla por arriba del arquero y terminó en el techo del arco. Después, en el segundo tiempo, un muy buen centro de Fran Fabra, realmente excelente a la cabeza. Cabeció muy bien Orsini técnicamente, tanto como se elevó como clavándola hacia abajo, y la pelota salió realmente al lado del caño izquierdo del arquero. Y después una tercera más dificultosa, ya sobre el final, donde la pelota le queda atrás y es muy difícil que pudiera resolverla favorablemente. De todas maneras, creo que Orsini es importante que esté así, porque es la posibilidad de uno más que compita con el pibe Vázquez y tener más opciones adelante, que es una cosa que nos venía faltando y que todavía nos está costando convertir la cantidad de opciones de gol que el equipo genera, ¿no?
Sí, volver a tener un 9 de área, ¿no?
Sí, tanto Vázquez como Orsini, son más Vázquez inclusive que Orsini. Orsini sí tiene más capacidad de recorrido, sobre todo el frente de ataque, me parece a mí.
Vázquez es más 9, es un 9 más tradicional, ¿no?
Sí, más posicional, más para fajarse entre los centrales rivales, pero...
Ahora,
creo que Boca ha encontrado, primero está definiendo una manera de jugar, que no es solo el 4-3-1-2, sino que es intentar jugar a dos toques. Esto es muy importante, muy importante. Porque una de las cosas que el equipo se le hacía cada vez más difícil, especialmente contra rivales que se defendían, es por la falta de movilidad. Si no hay movilidad, no hay posibilidades de generar espacio, no hay posibilidades de atacar seriamente, y la única opción que queda, si uno quiere mantener la pelota, es volverla hacia atrás y que la pelota rote entre los centrales. Tiene buen cambio de frente, Cardona en eso pegándole a la pelota es más que interesante. Creo que se abren más posibilidades, porque si bien mi enganche favorito es Aaron Molinas, que creo que es jugador que si se desarrolla naturalmente es un distinto absoluto, absoluto, nada común. Creo que la presencia de Cardona, su experiencia como una alternativa más para jugar de enganche, que es el puesto donde mejor se siente además, recostado sobre la izquierda en particular, es importante y vamos generando más posibilidades, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo, me parece que es así, y me parece que Boca está conformando eso, un equipo de fútbol, con un estilo que nos gusta más que el que estaba, porque por protagonismo, por imposición de, como diría Roberto Ar, por prepotencia de trabajo, ¿no? Se ve un equipo que quiere tomar la iniciativa, un equipo que quiere estar presente en el partido. Me parece que eso es muy importante para nosotros, ¿no? Me parece que siempre tenemos que tener en cuenta que queremos clasificar para la Copa, queremos ser campeón de la Copa Argentina, no abandonamos el campeonato, pero que no tenemos, que digo, insisto, reitero, tenemos que tener en cuenta que es un equipo en formación.
Sí, totalmente. Yo creo que todavía falta, por supuesto, recién empieza esto. Hoy el gigante, el inconmensurable Julio Santella, el hombre que hacía que los jugadores corrieran 300 minutos, no 90, con el inolvidable genio absoluto de Carlos Bianchi. No tengo más adjetivos, amo a Carlos Bianchi. Dijo, seguramente a Battaglia le quedaron pegadas muchas cosas de Bianchi. Es un jugador, era un jugador racional, que ponía, pero pensaba. Ustedes se acuerdan que lo llamaban el equilibrista, porque era el que ponía precisamente equilibrio al mediocampo. Cuando algunos hinchas de Boca creen que debe poner 32 delanteros y 32 volantes ofensivos, el equilibrista siempre al lado de Campuzano va a poner alguien con ida y vuelta y marca. No se puede jugar sin que nadie recupere la pelota. Creo que estamos descubriendo a Rodrigo Montes, que es un jugador de ida y vuelta realmente. Hoy me enteré que había sido en inferiores en algún momento lateral derecho. Hace años. Sí, viene jugada de lateral derecho. Que es un volante, un interno clarito por derecha, que tiene marca, que tiene ida y vuelta y que tiene llegada al área. Esto es muy importante. Es un tipo que tiene 21 años, me parece más que interesante. Creo que Boca en eso tiene posibilidad de jugador interesante. Para colmo, o para suerte en realidad, termina el periodo de no poder entrenar con el primer equipo de Eduardo Toto Salvio. Seguramente el miércoles, después de la vuelta de Tucumán, se va a integrar directamente a entrenar con la primera, sin diferencias. Venía haciéndolo desesperadamente en el gimnasio, haciendo ejercicios sin pelota en la cancha, y ahora el Toto va a poder entrenarse con sus compañeros. No debe ser inmediato, pero podemos pensar así que en 2-3 semanas va a estar en condiciones de jugar en primera.
Es otra, y tener un lugar.
Esa es la alternativa.
Sí, sí.
Hay que ver si... Sí, dale Agustina, perdón.
No, pensaba que también que estos jugadores más jóvenes que vienen con tantas ganas y con tanto ímpetu, que... y que les den la posibilidad, hace que los que ya tenían un lugar asegurado también se esfuercen más y se dediquen más, que era lo que estábamos notando, que quizás no nos estaban convenciendo cuando veíamos a Cardona, veíamos a Fabra, de qué les pasa a estos jugadores, si de repente tienen la presión de que no tienen ese lugar asegurado, que todos peleen por un lugar desde el principio, me parece que nos suma.
Además, eso es una cosa bien bianchista. Todos pueden jugar. ¿Quién? Y vamos a decidir partido a partido quién. Además, va generando un estilo de juego. ¿Por qué? Porque estamos viendo que entre quien entre, esto no modifica esencialmente la forma de jugar. Sin duda le agrega la impronta personal que tiene cada jugador, pero no modifica la idea de juego. Y esto es muy importante para nosotros.
Eso me parece lo más interesante. Lo que me parece más interesante es que tiene un estilo de juego. El tener un estilo de juego implica eso. Entra uno, podrá estar mejor, podrá estar peor, pero en definitiva, y ese estilo de juego, insisto, que nosotros estábamos de alguna manera reclamándole a Russo, ¿no? Esa idea de pararse y ser protagonista. No, yo no digo que hay que poner delantero, que hay que poner volantes ofensivos, me parece que siempre el control de la cancha, el medio y sobre todo abajo, los equipos se forman de atrás para adelante, esa vieja máxima del fútbol, yo estoy de acuerdo, pero sí querer ser protagonista, ¿no? Y me parece que eso era un reclamo que se le hacía a Russo, y me parece que Bataglia, con perfil bajo, tranquilo, está comenzando a armar. Todos vemos una cosa, por eso insisto, es un equipo de transición, esto hay que armarlo, pero empieza a caminar en un buen sentido. El problema es cuando vos tenés que, no sabés el viento, nunca bueno el viento cuando no sabés a dónde vas, ¿no? No hay viento de cola, no hay nada ahí, cuando no sabes a dónde vas.
Lo que no contamos es que el primer gol, contamos el segundo, el de Rodrigo Montes, lo hizo después de un rebote con una media vuelta excelente.
El a Licha lo Palermo, ¿no?
Sí, además.
Esa media vuelta.
Muy buena la media vuelta, pegándole abajo, además, muy interesante, muy bien hecha. Y que después tuvo la mala fortuna en un rebote absurdo. Después comentaba cuando terminó el partido que no la vio venir porque creyó que la paraba el jugador de Atlético, que la golpea y entra. Muy bueno fue, eso sí, el chiste que contaba el Cali Izquierdos después del partido, que dice que el Licha López le dijo: si así uno más me llevaba la pelota.
Sí, ahora. Bueno. Es interesante lo de este jugador, ¿no? Para mí, Licha López es un excelente jugador de fútbol, pero uh-huh. que mientras que no mantenga junto con Rojo esa saga, digamos, que se ha compenetrado, que están jugando extraordinariamente, sobre todo Rojo ha tenido de nuevo, volvió a su nivel internacional, y en un puesto que a mí me parece que es más el puesto de Rojo, no de marcador de punta, sino de marcador central. El pobre Licha López es suplente. Él dijo el otro día: a mí no me gusta ser suplente. La verdad es que querría ser titular. Pero bueno, me parece que es esos jugadores, viste, que siendo muy buenos jugadores, va a tener que esperar. Porque la saga central de Boca funciona muy bien. Y desgraciadamente, no veo que. Desgraciadamente para él, ¿no? Bien para nosotros. Uh-huh. No veo que pueda ser titular, ¿no?
Sí, yo creo que Boca en eso. Para empezar, la saga Licha López Izquierdos me parecía muy eficiente en Boca, inclusive en toda la época de Miguel Russo. Yo, los que escuchan saben, reitero que me gustan los centrales izquierdos zurdos. Pero, si bien Izquierdos se había adaptado perfectamente a cruzar sobre la izquierda, a pesar de ser derecho, le es más fácil al zurdo cruzar, le es más fácil al zurdo marcar de ese lado, y esa es una ventaja que tiene Marcos Rojo, sin duda, además de su experiencia, dos veces mundialista, etcétera, etcétera. Pero creo que es un ejemplo la actitud de Licha López, porque la idea de jugar, la idea de entrenarse, la idea de... Es una idea que hace bien al conjunto. Yo creo que los equipos deben tener, hoy más cuando se juega muchas veces entre semana, tiene que tener 20 jugadores que puedan jugar en el primer equipo, no 11. No alcanza más con 11. Ni hablar con el tema de los 5 cambios, las particularidades que se han generado durante la pandemia. Veremos que seguramente post pandemia se volverá a los 3 cambios que existían con anterioridad. Pero me parece muy, muy
importante la idea. No lo sabemos eso, Héctor, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí me parece que eso vino, perdóname, me parece que eso vino para quedarse, ¿eh?
No, yo no creo, no.
¿Lo de los 5 cambios?
Sí, hay mucha protesta por eso, corta mucho el partido. Sí. Si bien tuvieron que hacer un límite de ventanas, como le dicen, a los ingresos. A mí me parece que estamos presenciando cambios a los 46 minutos, 42 minutos, 48 minutos, que obviamente nada tienen que ver con el espectáculo y todo con la especulación. Jugadores que obviamente no están lesionados. Aprovechar las ventanas para hacer tiempo. No me parece. La idea esta de cada vez más veloz, más entretenido, me parece que con 3 alcanza y sobra. Pero bueno, se verá, sí. Eso son decisiones que nos quedan muy lejos. Quiero marcar una cosa que no pienso naturalizar ni dejar pasar, que es lo que pasó el sábado en el Estadio José Fierro de Atlético de Tucumán. Primer tema es, y ya no me sorprende nadie, que había 100 socios invitados por sorteo. No sé quién le autorizó a Atlético de Tucumán a hacer sorteos para que vayan 100 socios, porque eso de hacerlo ellos lo deberían hacer todos, sin duda. Pero bueno, había 100 socios de Atlético más allegados. Se escuchó perfectamente y se vio perfectamente que cuando Advíncula iba a sacar un lateral sobre justamente la platea donde estaban ubicados los allegados y socios de Atlético de Tucumán, recibió un grito de negro puto, en una clara y absoluta demostración racista y homofóbica. La FIFA ha determinado hace ya años, y especialmente por lo sucedido en los estadios europeos, que cuando se insulta a un jugador o se hacen cantos xenófobos o racistas, el árbitro tiene la obligación de suspender el partido. Hay hasta 10 minutos, si no lo puede suspender definitivamente, son 10 minutos para que cesen las hostilidades, los cantos xenófobos o racistas, y que se elimine y que se sancione posteriormente al club cuyos hinchas tuvieron ese tipo de cantos. Como si esto fuera poco, porque estaba seguro y algunos me decían, mirá, yo no lo escuché, volví a escuchar el reportaje que le hicieron dentro del campo de juego como uno de los mejores jugadores al chico Rodrigo Montes. Yo había escuchado, y hoy corroboré, que una voz claramente femenina, durante buena parte del reportaje que le hacían al chico y que se escuchaba perfecto por televisión, y hoy en la repetición lo corroboré, se gritaba también negro, negro puto, negro y negro puto. Quiero aclarar, no vi a nadie preocuparse demasiado por eso en ese momento. El árbitro, en el primer caso estaba dentro de la cancha, en el segundo no, porque había terminado el partido, no hizo absolutamente nada cuando varios integrantes del plantel de Boca se dieron vuelta hacia la tribuna cuando le gritaban lo que dije a Advíncula. Me parece que naturalizar este tipo de cosas es absoluta y totalmente negativo. Hoy Atlético de Tucumán sacó un comunicado repudiando la actitud de su socio, diciendo que intentará identificarlo, poniéndose a disposición del INADI. Más allá o más acá de esto, yo digo, basta. Y además, hoy cuando algunos se rajaban las vestiduras, yo, no, racista y homofóbico, qué barbaridad, los hinchas de Boca somos especialistas en conocer discriminaciones, racismos, porque no sé si alguno recuerda que durante décadas la tribuna visitante habló de los negros bolivianos y paraguayos y otro tipo de discriminaciones referidos a los hinchas de Boca.
Terrible, por otro lado, ¿no? Esa canción era terrible directamente, ¿no?
Sí, pero no ha aprendido nada. Ahora, como no hay público, lo hacemos, discriminamos particularidades.
¿Sabés qué pasa, Héctor? Me parece que si ahí... Sí, yo tenés razón. Lo que pasa es que creo que hay que sancionar al club. Porque si el club es sancionado, el club se va a encargar de que eso no ocurra. Es exactamente... No es que el club da un comunicado, pide disculpas... Eso está bien que lo haga, lo tiene que hacer. Pero además, la AFA o la Liga, en este caso, debe sancionar al club.
Coincido totalmente. Yo creo que la única forma que los violentos, los discriminadores, los racistas, los homofóbicos, dejen de hacerlo, es cuando sancionen al club. ¿Por qué? Porque al primero que lo haga, el que está al lado, no se lo banca. En cambio, hoy son todos cómplices. Absolutamente cómplices.
Sí, porque tampoco la persona que está al lado no le está diciendo no grites eso. Es como, sí.
Nadie freno. En el primer tiempo hay un par de gritos cuando va a sacar el lateral a Tríncula. Cuando Rodrigo Montes está haciendo la nota para el canal de televisión, reiteradas veces una voz femenina le dice eso. Hoy lo corroboré, no hay ninguna duda. Está la grabación, no es una cosa que uno dice es opinable. En los dos casos se escuchó por televisión. O sea, la duda es cero. Absolutamente cero. Y creo que no hay que dejarlas pasar. Supongo, quiero suponer que el árbitro no lo escuchó. Imposible que no lo escuche el cuarto árbitro, que estaba al lado, a 5 metros de Advíncula, y con lo demás le dicen los otros que le están gritando. Pero bueno, y Beligoy, son tan malos los arbitrajes que también te tendrías que encargar de decirles que las normas existen para ser cumplidas, que no se pongan nerviosos, que es norma FIFA, porque además el árbitro el otro día dejó pegar de manera alevosa 2 planchazos, uno a los pocos 4 o 5 minutos del Gordo Musi, que era pero absolutamente para expulsión, y que el árbitro le explicó, ni siquiera lo amonestó, que no correspondería que haga eso, porque dentro de todo podría lastimar a un compañero que también... ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Inútiles! ¡Basta! ¡Basta! Son muy malos los árbitros, muy malos. He visto 3-4 árbitros este fin de semana largo, horribles, equivocándose todo. Los líneas ciegos, no se puede creer. El otro día Godoy Cruz le empata a Sarmiento con un gol 2 metros en offside. 2 metros no vio líneas. No hay ningún jugador, porque a veces lo tapan, no hay ningún jugador, recibe 2 metros adelantado y convierte. Digo, basta. El penal que le dan a Racing, donde Zitanich hace una toma de catch con el otro bobo que se presta y termina en el suelo y da penal.
No, bueno, el otro día me parece que fue Juan Cruz Cromar, si no me equivoco, que pedía que se implemente el VAR, pero no sé si realmente sería la solución eso, o sería peor aún, porque si los errores están, por más que se implementen...
El VAR, hay una sola cosa que, aunque a veces duela y otras no, no debería equivocarse jamás, excepto contra Boca, jugando contra Mineiro, que es el offside. Porque obviamente, si hay la cantidad de cámaras, porque empecemos de vuelta, ya lo dije la otra vez, otras veces, ¿cuántas cámaras hay? ¿En qué ubicación? Porque después empezamos con las diagonales, las perspectivas, y perdemos. Hay que tener una cantidad de cámaras muy importante. Y lo otro es que hay que tener cámaras, en realidad, sobre las áreas para el offside, hay que tener slow motion. Como mínimo, lo perfecto es super slow motion. Digo, no es solo un problema de poner la tecnología, es un problema además de la cantidad de cámaras y la ubicación de las cámaras. Para eso yo creo que el VAR funciona, para si fue un planchazo y el árbitro cree que pocas cosas mejores le puede pasar a uno que le peguen un lindo planchazo. o el segundo, donde el jugador le muestra que le rompieron la media y lo cortaron, y el árbitro mira, está sorprendido, qué mala suerte que este hombre tenga la media rota y además cortada la pierna, mira qué le habrá pasado. Creo que este tipo de cosas son muy graves.
Por eso, en el offside no debería haber interpretación. En el offside no debería haber interpretación. La interpretación podría surgir en jugadas como la que decís vos. En el offside no.
No, no, para el offside debería ser bueno. Y si les parece, nos vamos una tanda. Volvemos con los goles de Boca y después, uh-huh, en la segunda parte, tenemos una cosa realmente importante. Boca aprobó el protocolo, ese protocolo que tanto se pedía sobre violencia de género. Después hablamos en detalle con quien maneja el departamento de inclusión, con Adriana.
Vamos a la pausa. Radio Rebelde. La radio de todos. Los sábados a las 2 de la tarde llegan Todos los Fuegos con la conducción de Romina Bilbao, Daniel De Santis y Leonardo Saluzzo. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos.
Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia.
Volver a las 17, edición nocturna, cierra cada día la noche rebelde. Surcan el aire Leonardo Cofré, Julia Resnick, Pablo Malicia y Tomás García. Un viaje al fin de la noche. Una hora con vos.
Muy pronto llega APSE con vos. Información sindical, análisis político, entrevistas, turismo. Las últimas noticias del gremio están en APSE con vos. Lunes de 15 a 16 horas por Radio Rebelde. AM740.
Pueden robarte el corazón.
El amor es más fuerte.
El amor es más fuerte.
Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino.
Pero el amor es más fuerte.
Todos los sábados, de 15 a 16.
Pero el amor es más fuerte.
Por La Rebelde.
Pianos Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11-6542-7288. 11-6542-7288. Pianos Jesús Páez e Hijos.
Radio Rebelde. La radio de todos.
El que va llegando es Pavón, pero ya lo vio. Alessandro López, allá se desmarca Orsini. En el córner verán una bandera con la imagen de Diego Armando Maradona. Señores, hay tiro libre para Boca. Ahí va Cardona al centro. Señoras y señores, se lo pierde izquierdo. Lindo centro de Cardona. Saque de arco.
Estos seguramente son los beneficios de tener un jugador como Cardona. ¿Cuántos jugadores pueden poner la pelota ahí? Delante de la carrera de izquierdo que ya iba lanzado. Un pase exquisito.
Va Cardona para tirarlo. Está llegando Orsini. También lo veo subir para allá Pavón. Fuera del área, está Tíncula. Cardona al centro. La buscaba López. ¡Gol! Señoras y señores, le quedó bolsando la pelota al central que se señaló su apellido. Señores, López, Lisandro López, dice que Boca en Tucumán le está ganando a Atlético por 1-0.
La resolución fue de un 9. La jugada es casual porque hay una serie de rebotes, le queda, pero le quedó de espalda al arco. Se va a comentar lo del córner seguramente, ya afuera están agitados los ánimos.
Ya va buscando la pelota Cardona, qué buena para Pavón, Pavón, llega Orsini, atrás vira para Monte, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! Señoras y señores, una gran jugada de Pavón, como el viejo Pavón, centro atrás, enorme devolución de Cardona. ¡Qué bien lo vio Pavón a Montes! ¡Y qué bárbaro define el pibe con la zurda! ¡Sí, el pibe Montes! Creo yo marcando su primer gol en la primera con la camiseta de Boca. Señores, Boca 2, Atlético Tucumán 0, gol de Montes.
Excelente. Todos los fundamentos que puede tener un ataque. Primero la pared, infalible.
Infalible, 2-1. Boca le ganó a Atlético de Tucumán y vamos por Patronato el miércoles 21:30 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ahora, como le habíamos prometido, estamos en comunicación con la presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad, Adriana Bravo, que nos va a contar cómo estamos revolucionando el mundo de la inclusión en contra de la violencia de género. Hola Adriana, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo como soy un feminista, porque fui deconstruido por mujeres, en particular por mis dos hijas, estoy muy contento, porque me pone muy bien que Boca haya tenido este avance con, lo leo porque lo he recibido además por correo, protocolo de actuación en caso de violencia en razón de género, identidad de género o orientación sexual. Contanos vos cómo se construye esto, cómo se llega a esta definición de la comisión y esto que creo que tiene 120 días para ser reglamentado.
Sí, sí, la verdad que es un paso muy importante para el club. La verdad que estamos muy contentas de parte de todas las personas que trabajamos en el Departamento de Inclusión e Igualdad. Y bueno, comenzó trabajando desde esta gestión, desde que iniciamos el Departamento de Inclusión e Igualdad, que fue creado obviamente con esta gestión. Y bueno, empezamos a trabajar con un grupo de socias que nos vinieron a plantear sus cambios, lo que querían realizar, cómo querían implementarlo. Y bueno, recibimos varias propuestas de cada uno de los movimientos, de socias. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar con abogadas para poder unificar todas las ideas, porque por suerte pudimos recibir muchas propuestas de cada una de las socias y socios también que participaron. Así que bueno, con un grupo de abogadas pudimos unificar estas ideas y poder presentar este protocolo que hoy está vigente en nuestro club.
¿Qué es eso de la reglamentación que no sé bien?
¿Reglamentación en cuanto al proceso para poder realizarlo?
Claro, porque dice 120 días para su reglamentación.
Claro, porque nosotros aprobamos en la comisión directiva y tomamos 120 días para poder comunicarlo, para poder capacitar, para poder llegar a cada uno de los socios y socias y sepan que existe un protocolo, que existe un instrumento que cuida y protege a las mujeres ante violencias de género.
Ah, perfecto.
A mí me parece muy bien que hayas dicho eso de que también intervinieron hombres en esto, ¿no? Me parece que también tienen que implicarse los varones en esto. Me parece muy
importante. Sí, sí, por suerte tuvimos el acompañamiento de muchos socios que participaron, que nos dieron también sus propuestas, y por suerte también el acompañamiento de muchos representantes del club que bueno, también estuvieron acompañando, muchos representantes y directivos que también estuvieron acompañando para que este protocolo hoy esté aprobado en comisión directiva.
Adriana, buenas noches. Agustina te saluda. Te pregunto sobre el protocolo. Si en este momento alguien necesita recurrir a este protocolo, ¿tiene algún acceso, por más que no se cumplieron todavía los 120 días, hay algún equipo a disposición o algo, o aún todavía
no? No, no, por supuesto que estamos a disposición para quienes quieran, necesiten un asesoramiento, un acompañamiento. Los 120 días es un procedimiento que impusimos como para que cada uno pueda tener tiempo también de enterarse de que existe un protocolo y que, bueno, que va a ser implementado. Pero por supuesto que quienes necesiten asesoramiento, acompañamiento, estamos a disposición.
Bueno, o sea que la reglamentación, el tiempo que se tomaron es un tiempo de promoción, un tiempo de difusión de este protocolo. La idea es esa.
Exactamente. Poder informar a todos los socios y socias que el protocolo va a estar vigente en determinada fecha, pero por supuesto estamos a disposición para poder implementarlo y poder trabajar con quienes lo necesiten.
Una de las cosas que me parece muy interesante del protocolo es lo amplio en cuanto a las distintas formas en las cuales se puede ejercer la violencia de género, ¿no? Física, psicológica, sexual, simbólica, doméstica. Realmente es de un nivel abarcativo como las normativas más modernas sobre el tema. Una duda que me quedó, Adriana, es sobre cuál es la idea en cuanto a sanciones, o sea, porque se remite al estatuto en muchos casos, no todo el mundo conoce el estatuto, y además el estatuto está hoy siendo modificado y posiblemente en los próximos meses contemos con un nuevo estatuto aprobado por la Asamblea de Representantes. Entonces, lo que no sé es si se piensa en sanciones de tipo punitivas o punitivistas, o en sanciones que tengan más que ver con realización de cursos, tareas sociales, etcétera.
Y las sanciones van a depender, primero, obviamente, por el estatuto, que, bueno, como dijiste vos, va a ser modificado, y después también queremos llevarlo por el lado de...
Bueno.
¿Se cortó o se me cortó a mí?
No, se cortó.
No, se cortó. Tratemos
de comunicación, me parece.
Tratemos de recuperar la comunicación.
Yo lo que digo que me parece...
Adriana Bravo.
Adriana, además, está bueno mencionarlo, es la tercera mujer en ocupar un cargo en la comisión directiva.
Así es. Es vocal titular, Adriana, ¿no? O suplente, no sé. Titular, creo.
Ay,
tendría que entrar a la página de Boca para fijarme. Sí. Pero a mí no son muy generosos en poner mujeres en la comisión directiva.
Ahí la tenemos, Adriana, de nuevo.
Poco generosos.
Hola, sí, perdón, se me había cortado.
Ahí sí. Te escuchamos.
Decía,
sí, que bueno, también va a depender de cada uno de los casos, de los casos en que lo lleve, que se lleve la determinación de una sanción. Por supuesto, todas las evaluaciones de riesgo que el equipo interdisciplinario realice van a ser presentadas a la comisión directiva para una evaluación junto con el Tribunal de Disciplina. Entonces, cada una de las sanciones que puedan llegar a realizarse va a depender de la toma de decisión de la comisión directiva y del equipo interdisciplinario basado en el estatuto social.
De acuerdo, queda claro. Yo, porque no soy muy devoto del punitivismo, creo que en algunos casos que se necesite hay que aplicarlo, y soy muy devoto de cursos, acciones que terminen siendo de un compromiso social mayor y de una difusión mayor de cuáles son las actitudes correctas y las actitudes incorrectas. Pero es solo una vocación mía.
Tal cual, no, es que es una realidad, porque bueno, la violencia está incorporada socialmente, no desde ahora, sino desde muchos años, y quizás también realizamos violencias que no nos damos cuenta y que en el día a día las transmitimos, y bueno, quizás también capacitar, concientizar, sensibilizar sobre esos temas es la verdad que muy importante, y por eso también el tiempo este de una vez que está aprobado el protocolo, poder acompañar con capacitaciones y charlas y sensibilización, para que se entienda que esto no es en contra de nadie, sino es acompañando a un montón de personas que quizás transmiten estas violencias y no se dan cuenta o no lo reconocen. Entonces quizás esto nos sirve también para poder evitar futuras violencias.
En el caso, recién comentaba Héctor, el caso del partido pasado contra San Martín de Tucumán, que jugó Boca, un caso de xenofobia y de racismo, y la verdad que es eso lo que decía Héctor, que es importante, que no se naturalicen estas cuestiones, así como tampoco se puede naturalizar las cuestiones de género, ¿no? Me parece que el problema es ese, desnaturalizar, volverlo crítico, digo, ¿no?
Claro, hacerlo visible también, que esto se sepa, que se visibilice, que no está bien, que no corresponde. Todas esas cosas son las que tenemos que ir desnaturalizando, porque la verdad que todos y todas tenemos naturalizado un montón de violencias que, bueno, de a poco nos vamos dando cuenta de que ya no están, ya no son, no se tienen que dar de esa manera.
¿Y crees que, perdón, que sería bueno implementar una especie de ley Micaela en el deporte también, como pasa en instituciones públicas y demás?
Exactamente, estamos trabajando con el Ministerio de Deportes, Género y Diversidad, que también están trabajando sobre justamente hace unas semanas tuvimos un primer encuentro para poder implementar la ley Micaela en el deporte, porque justamente es la necesidad. Inés Arrondo nos comentaba de que tenía muchas preguntas y muchas dudas también ella de cómo llevar e implementarlo al deporte, así que bueno, también están viendo de poder implementarlo y bajar una ley Micaela obligatoria para todos los clubes, porque creemos que también es necesario que sea obligatorio hoy en día para que se pueda escuchar, se pueda capacitar y se pueda sensibilizar sobre esos temas. Así que en ese sentido se viene trabajando con el Ministerio, así que es una alegría también.
Recordemos que la ley Micaela es una ley que se establece que los funcionarios tienen la obligatoriedad de asistir a una serie de cursos sobre estos temas, y que es muy interesante que conjuntamente la ley Micaela, la ESI, la ley de educación sexual integral, comienzan a plantear un panorama distinto, y como organizaciones como Boca comienzan a tomar esto y a hacer punta también en el deporte. A mí me parece que es un conjunto de normas, un conjunto de ideas que está cambiando la cabeza de la sociedad, que ya era hora, ¿no? Que era necesario. Hay cosas que ya uno ve en programas de televisión antiguos y demás que hoy ya no se podrían plantear. Todavía se plantean montones, pero hay algunas que ya no se podrían plantear. Es decir, que empieza a haber un cambio en la mentalidad del conjunto de la sociedad, ¿no?
Sí, eso es bueno, que se vea el cambio en la sociedad. El cambio también que vemos por ahí en una propaganda que antes por ahí de un limpiador de pisos era de una mujer y hoy por ahí está un hombre, o acciones que quizás están haciendo hombres que antes las hacían las mujeres. Entonces esas cosas que se cambian socialmente y que se puedan cambiar dentro de los clubes de fútbol, que bueno, siempre fueron patrimonio de los varones, los clubes deportivos y el fútbol en sí, ¿no? Fueron siempre patrimonio de los varones, y que hoy también podamos ocupar esos espacios las mujeres, es la verdad que un cambio muy importante a nivel social y a nivel deportivo.
Sí, además creo que esta administración, esta comisión directiva de Boca, ha avanzado muchísimo en eso. Todos los deportes, aún los nuevos deportes amateur, son de varones y mujeres. Realmente ha aumentado la participación, ni hablar que vos ahí sos la única mohicana, Adriana, cosa que estoy absoluta y totalmente en desacuerdo. Creo que el estatuto debería fijar un mínimo de representación, la verdad tendría que ser 50 y 50, pero un mínimo por lo menos de un tercio, eso no sé, sería para pensar y discutir, pero creo que la presencia de la mujer es lo único que garantiza que el patriarcado no se quede con todo. Acá nosotros bancamos, por ejemplo, cosas que sabemos que no está de acuerdo nadie, como que, por ejemplo, las chicas de fútbol femenino de Boca, que cada día juegan mejor y que son una de mis predilectas, ni hablar de Lorena Benítez, que me parece que es brillante de toda brillantez jugando al fútbol y que por suerte está volviendo, jugaran como partido anterior a al de primera división, cosa que solo pasó una vez, que jugaron las chicas contra Lanús en la Bombonera. Yo sé que eso es muy difícil, que hay mucha discusión, que ahora los equipos hacen el precalentamiento de la cancha, que habría que terminar una hora antes, que también hay una disputa para que eso lo hagan los chicos de la reserva, pero yo creo que al fútbol femenino, que ahora lo podemos ver por televisión, que ahora lo podemos ver por streaming, le falta jugar antes de los partidos de primera, y para mí sería muy importante para su desarrollo y crecimiento.
Por supuesto, es una realidad, pero también es un avance para el club, que un club tan grande como Boca hoy también tenga un espacio, no solo para las mujeres, sino también para las disidencias, para las personas con discapacidad, que en su momento tampoco tuvieron, o sea, nunca tuvieron un espacio específico en el club, y hoy también se pueda nombrar y se pueda acompañar a las personas con discapacidad. Creo que todo esto lleva un proceso, es un cambio muy grande que se está haciendo, y un cambio social muy grande también que se está haciendo, así que creo que todo es paso a paso, y por supuesto vamos por todas esas luchas que todavía nos faltan llegar y todos esos objetivos que todavía nos faltan cumplir, pero por eso no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir acompañando a cada una de las socias, socios y disidencias también que quieran participar del departamento, y ni hablar de las chicas de fútbol, que bueno, nada, son lo más y cada vez lo demuestran más en la cancha de que son las mejores.
Sí, yo cada vez tengo más ídolas femeninas, porque mi otra ídola es Chucosar, que me parece hincha de Boca, con buenos valores, jugándose todo, bueno, es otra de mis ídolas, es Chucosar. Así que cada vez aumento mis ídolas femeninas, ni hablar. Tengo solo 71 años, empecé a ver a Boca hace solo 60, tengo ídolos para tirar para el techo, pero bueno, ahora estoy incorporando ídolas femeninas, cosa que me da un inmenso placer. Y la otra cosa que me parece muy importante, Adriana, es que esto es cotidiano. Ninguno de nosotros y de nosotras podrá decir, bueno, yo estoy deconstruido, yo no tengo elementos machistas, yo no me equivoco más, sino que es una cosa que vamos aprendiendo día a día, y además reflexionando sobre conductas que teníamos tan asumidas que no las veíamos como negativas.
El problema es un proceso dinámico, no es estático para nada, no se llega a un punto, sino que se sigue deconstruyendo, ¿no?
Así es.
Tal cual. Y las cosas que no vemos hoy también, que quizás más adelante también nos vamos a ir dando cuenta de que las seguimos naturalizando, y así vamos a estar, y siempre vamos a estar en un proceso de construcción, y creo que eso está bueno porque nos hace crecer como personas y como sociedad.
Totalmente.
Adriana, hablábamos de inclusión, y cuando hablamos de inclusión no es solo de mujeres y disidencias, sino que también podemos hablar de discapacidad. Por ejemplo, vos nombraste, ¿querés contarnos mejor cómo se viene trabajando desde ese lado, desde el departamento?
Sí, hace poquito firmamos un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad para poder trabajar en conjunto, porque bueno, ellos realizan todos los certificados únicos de discapacidad, que bueno, ahora por pandemia no tienen vencimiento, pero bueno, En su momento, que cuando tengan que empezar a activarlo, seguramente lo vamos a empezar a trabajar también a través del club, para todos los socios y socias con discapacidad que tengan que renovarlo. El libre estacionamiento, que también podemos trabajarlo con ellos desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Nos han ofrecido también el predio para poder realizar actividades, que bueno, eso lo estamos evaluando para ver que cómo podemos determinarlo, si se puede o no, por una cuestión de cercanía del club. Así que hay un montón de cosas que podemos trabajar con ellos, que también lo que tiene que ver con capacitaciones, sensibilizaciones en cuanto a las personas con discapacidad para los accesos a la cancha, porque bueno, hemos tenido bastantes quejas de socios con discapacidad que por ahí cuando tienen el ingreso se sienten discriminados o que no están acompañados. Entonces poder trabajar con todas las personas que estén en los accesos para la cancha o en el ingreso al club cuando sea necesario digamos en los días de semana, que bueno, que las personas que estén en las entradas de la cancha estén preparadas para recibir también a personas con discapacidad.
Sí, inclusive creo, Adriana, que se estaba replanteando el lugar donde se van a ubicar las personas con discapacidad, ¿no?
También, la Agencia Nacional de Discapacidad nos ofreció realizar un relevamiento acorde a la necesidad del club, así que eso también lo van a estar trabajando con la gente de obras para poder ver qué es lo que más conviene para las personas con discapacidad y hacer un relevamiento y poder trabajar en conjunto para que el club pueda ser más inclusivo para las personas que obviamente les cuesta poder entrar y salir, ¿no?, de la cancha.
Adriana, te agradecemos muchísimo, nos vamos a volver a comunicar. Creo que esto es un avance que a todos los hinchas de Boca nos pone de cara a un presente y un futuro mejor, que nos tiene que necesariamente alegrar. Y bueno, felicitarte a vos y a seguir remando desde tu posición en la comisión directiva y en el Departamento de Inclusión e Igualdad. Te agradecemos mucho la nota.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que poder hacer esta nota y poder visibilizar todos estos temas que son tan importantes para la sociedad y más que nada para el club, con un club como Boca que es tan grande y no solamente acá sino en el mundo, entonces eso lo hace aún más grande. Así que muchísimas gracias por la invitación y a disposición para lo que me necesiten.
Gracias a vos. Entonces pasó por De Boca desde la Cuna la presidenta del Departamento Inclusión e Igualdad de Boca, Adriana Bravo. Y antes de irnos, nos podés encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify. Ah, en YouTube y en Spotify, mañana a mediodía más o menos tenés este programa y la entrevista con Adriana Bravo en particular. Somos Agrupación Azul y Oro. Hoy no pasamos casi chivo, no hablamos de la casa, que cada día está más y mejor.
Hermosa.
Seguimos con el Boca te abraza, recibiendo donaciones, ropa, zapatillas, comida no perecedera, lo que quieras donar, está la casa a tu disposición. ¿Me olvido de algo? Agustina sabe más que yo, no habla, pero sabe más que yo,
No, estaba repasando la casa, las redes, estamos. La casa, les cuento que está quedando hermosa. Yo estuve un rato el sábado y...
Miércoles
y sábado. Estoy pintando, pero bueno, igual pinto algo y va quedando.
Ahora que se acaba la pandemia, tendrían que hacer una gran inauguración, reinauguración, sí, ¿no? Hay que proponer.
Es probable que la podemos hacer pronto. Y tenemos suerte con esta pandemia y termina de irse. Les cuento, Boca va ganando 3-0 y se clasifica campeón senior. Ahí juegan todos los técnicos de Boca. Va,
todos los jugadores que aman.
Todos los que aman. Juegan por allí.
Hoy lo transmitían además, me parece, por el canal de Boca.
Lo transmitían por el canal de Boca y yo voy a hacer una infidencia, lo estoy viendo.
Ah.
En realidad Boca ya gana 4-0. El miércoles contra Patronato, probable equipo y nos vamos. Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo, Sandes. Campo en el medio, Campuzano. A la derecha González, a la izquierda Ramírez. Libre, enganche, como te guste, enlace. Aaron Molinas, acordate, Aaron Molinas. Aaron Molinas. Adelante Briasco y Vázquez.
Me gusta. Chau Agustina, me gusta ese equipo.
Chau Gustavo.
Chau, chau, me gusta ese equipo. Nos vemos
buenas el lunes. Noches.
Y nos comimos a César. Ay, por Dios, sí. Nos comimos a César. No podemos comernos a César. Tiene que ir César de cierre. Y Dayana lo va César de cierre. César Cortés, que rima con los deportes amateur. Gracias.
Chau, chau, hasta el lunes.
Adiós.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Como todos los lunes, les vengo a traer las novedades de los deportes amateur en el club. Arranquemos por futsal. Tenemos que hablar del futsal masculino. El miércoles jugó contra Banfield, ganando 6-2. Y el sábado se jugó contra Kimberley, también con victoria 3-2. Con estas victorias, el Ceneice se encuentra primero en su zona y la próxima fecha se viene Racing. Pasando al futsal femenino, se tiene que decir que se jugó contra Unión Espeleta el domingo pasado y se ganó 1-0. La próxima fecha se jugará ante Pinocho. Ahora pasamos al handball. Se jugó la quinta fecha de la Federación de Handball y el equipo femenino A jugó contra Platense B y le ganó 36-17. El femenino B perdió contra Quilmes 21-26. Pasando por el lado masculino, tenemos que decir que el equipo A perdió con Campana Boat 23-25 y el masculino B perdió contra Universidad de La Plata 18-27. Cambiamos de disciplina, ahora pasamos al lado del ajedrez. Tenemos que decir que se jugó el torneo IRT Alejandro Judewitz. El club tuvo 3 representantes, Iano Campo, Brandon Fiorenza, y Ramón Rivas. Iano consiguiendo el tercer puesto del torneo. Este es un torneo presencial que se disputó en la ciudad de Mar del Plata. Gracias a ellos otra vez por dejar al club en lo más alto del ajedrez de la Argentina. Ahora pasemos a hablar un poquito de judo. El judoka Karim Adarvez fue invitado a participar del torneo Green Camp 2021, donde participan los mejores judokas del mundo. Y tenemos que decir que Karim se afianzó con un notable desempeño, siempre dejando a Boca de la mejor manera. Ahora pasemos un poquito al running y por último tenemos que decir que se corrió en Rosario los 21K y 42K de la ciudad. Los maratonistas del club participaron de las dos carreras y todos rompieron sus marcas y así dejando a Boca otra vez en los primeros puestos de la carrera. Y hasta ahí, compañeros, todos los deportes amateur del club de esta semana. Hoy a la noche tenemos que decir que se juega el vóley, el superclásico, así que de eso estaremos hablando la semana que viene. Saludos para todos y nos vemos el próximo lunes con todas las novedades de los deportes amateur.